Oremos a nuestro Señor en esta hora. Señor, bendice esta ocasión, bendice esta palabra, te lo ruego, Señor. Edifica nuestras almas. Queremos, como dice tu palabra, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, pues el Señor está cerca. Ayúdanos, Señor. Sé con nosotros, edifica nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les invito a volver a Filipenses capítulo 4. Filipenses el capítulo 4. Y el primer versículo que tenemos en nuestra hojita es Filipenses 4:5. Ahora, afuera está fresco, hermanos. Aquí ya se siente un poquito más caliente. Pero también siento que ya nos acostumbramos a lo fresco, ¿verdad? De alguna manera, no sé, ¿verdad? Pero tengamos un poquito de paciencia, ¿verdad? Así que ya si en un momento dado consideran, vamos a aprender el... Si pueden abrir la ventana ahí atrás, si gustan, la ventana es ahí detrás de la hermana Luz, si quieren. Así que, tranquilos, mire. Tantos años estuvimos sin aire acondicionado que no nos va a pasar nada. Y bueno, no se siente tampoco tan mal. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. De todos los hombres, no dice delante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora veamos el contexto. Filipenses capítulo 4, leíamos. Y después de hablar de estos tremendos pasajes, ¿verdad? Con respecto al carácter de Cristo y que debe ser parte de nuestra vida, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hay muchas cosas que nos enseña Filipenses acerca de la persona de Cristo. Vamos a hacer una recapitulación rápidamente aquí, amados hermanos. Mire el versículo Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 9, Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia. Y mire cómo dice, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Luego de hablar de cómo las cosas que le han sucedido a Pablo han redundado, dice, para el progreso del evangelio, ahí también tenemos otro aspecto del carácter cristiano: gratitud. Saber que Dios tiene todo en control y bueno, lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio, dice Filipenses 1:12. Luego, en el versículo 19 de Filipenses 1, ¿está ahí conmigo? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Interesante, dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, ¿de quién? De Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, toda confianza, confianza en lo que el Señor hace, como siempre, dice, toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. ¿En qué? En mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que me pase, las situaciones, que Cristo sea magnificado. El que comenzó la obra la perfeccionará, que haya frutos de justicia. Bueno, porque para mí, dice el apóstol, versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo para aquel que ha confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, el morir puede ser una ganancia, porque la paga del pecado es muerte. Y aquel que no ha arreglado su relación con Cristo estando en vida, debería temer a la muerte, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El cristianismo o el evangelio son las buenas nuevas de Dios. La palabra literalmente evangelion en el griego significa eu, viene de algo bueno. Eu, evangelion, ¿verdad? Buenas nuevas. La palabra eu, el prefijo eu, es un prefijo en el griego que significa bueno. La eutanasia, la famosa eutanasia, ¿verdad?, significa buena muerte. Buena muerte. No estamos a favor de la eutanasia. Creemos que Dios es el que tiene el último veredicto con respecto a la muerte. Y bueno, con tal de pues que tenga una buena muerte, se interrumpen los planes de Dios, ¿verdad? Y sabemos que a veces hay sufrimiento, pero hay almas que en medio del sufrimiento, por la pura gracia de Dios, pueden volverse a Él. Y se les corta la vida antes del tiempo de Dios. Pero la palabra EU, Evangelium, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? De que aunque hemos pecado contra Dios, y el pecado nos separa de Él, Dios de tal manera amó a su hijo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que Cristo viene a ser el todo del creyente. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 le dijo a Timoteo, porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo dijo Juan el Bautista. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. De tal forma que cuando Pablo escribe en Filipenses, todo es Cristo, todo es Cristo. Habla de Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia, porque Cristo ha muerto por mí. Él pagó por mis pecados. Él es el único que puede salvarnos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Nadie, por más honorablemente y moralmente que haya vivido su vida, se ha considerado tal vez un santo, aunque la palabra santo la Biblia lo usa para todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Pero el único que dio su vida en la cruz por nosotros es Cristo. Ningún otro hombre, ninguna otra mujer pudiera haberlo hecho. Nadie puede decir, yo no he pecado. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero vino uno de Dios, vino el Hijo de Dios, que se hizo hombre y llevó nuestros pecados, porque Él podía, Él no tenía pecado. Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió en la cruz, no por su pecado, sino por nuestro pecado. Este es Cristo. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aunque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, también hay una provisión para los hombres de que pueden ser perdonados y limpiados de sus pecados si ponen su fe en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez un hombre vino a Cristo, el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Vino no a Cristo, sino vino a Pablo y a Silas. Y les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿De qué iba a ser salvo? De la condenación. Hay un infierno, y esto suena a una, a lo mejor una, puede sonar a una o leyenda o a una invención, pero la Biblia lo menciona, Cristo lo dijo. Inclusive Dios, Cristo mismo dijo que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y habló de un hombre que fue, después de su muerte en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento. No queremos nosotros experimentar o decir, bueno, hasta que yo no lo vea, será muy tarde. La salvación es por fe, una confianza en aquello que tal, yo no veo, porque no veo a Dios. Yo no vi cuando Cristo murió, no hay un registro de imágenes, no hay un registro de grabaciones, pero hay un registro testimonial. Y hasta ahorita, en cualquier corte judicial, el registro testimonial tiene validez. Por supuesto, las imágenes pueden ayudar y pruebas, pero el registro testimonial, el testimonio. Y hay evidencias de que Cristo existió y de que Cristo es Dios. Su resurrección, su cuerpo no fue encontrado. Él resucitó. Una de las evidencias más claras es la obra espiritual que ha hecho en la vida de millones a través de la historia. Ese es nuestro Cristo. Y esa es nuestra meta. Ese es su carácter, el que queremos que sea labrado, forjado en nuestras vidas. Ya le recordábamos, y vamos a hacer sencillamente una remembranza de la expresión, la palabra carácter o carácter. Se usa aún en la redacción, los caracteres. ¿Sí? Los caracteres son las figuras, las letras que se imprimen en una hoja, quedan plasmadas, labradas, forjadas. El carácter era ese utensilio para labrar, para forjar, para un modelo, una impresión. Y el modelo es Cristo. Y el carácter son circunstancias y las tribulaciones que Dios permite para forjar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y quién es el que comenzó esa buena obra? Es Dios. Y Él la perfeccionará. Él la perfeccionará. Entonces, para Pablo, Cristo lo es todo. Para mí, el vivir es Cristo. Nuestro vivir debe ser Cristo. En el carácter de Cristo. Vamos a hablar de la gentileza. Y también de la mansedumbre. En esta lección vamos a ver ambas. Haciendo énfasis de 2 Corintios 10:1, que dice que os ruego por la ternura y la mansedumbre de Cristo. La palabra ternura es la misma palabra griega que se traduce gentileza aquí en Filipenses 4:5. La ternura y la mansedumbre de Cristo. Vamos a aprender de este Cristo, otro aspecto. Pero Pablo está enfatizando aquí en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya lo veíamos ahí en Filipenses 1:21. Mire, por favor, en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Ya hablábamos, ¿verdad?, de eso en el último conferencia bíblica, si mal no recuerdo. si alguna consolación en Cristo, ¿verdad? Alguna, es precisamente ese carácter del Señor, sientan lo mismo. Y versículo 5, haya pues en vosotros este que sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo he mencionado otras veces y lo vuelvo a mencionar, siempre que encontramos la expresión sentir en Filipenses tiene que ver con nuestra manera de pensar. Haya pues en vosotros esta manera de pensar, este formato de pensamiento, por decirlo así, el cual también hubo en Cristo Jesús. Y eso nos indica que el carácter de Cristo, para forjar su carácter, no es solo lo que externamente yo pueda hacer, sino es lo que en mi mente, en mi corazón, Dios quiere hacer. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi corazón, en mi mente, mi manera de pensar, cómo debo vivir, será el resultado, cómo yo lo haré. Entonces, hay en vosotros este mismo sentir, este mismo formato de pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Y bueno, el cual, versículo 6, capítulo 2, 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos el carácter de Cristo, de una humillación, de humildad, de disposición, de ecuanimidad, de una afabilidad con tal de buscar hacer la voluntad de Dios. Nunca vemos a Cristo molesto con lo que Dios ha establecido para su vida, con lo que Dios... Siempre de una manera gentil, afable, apacible, mansa, moderada, ecuánime. Son sinónimos de lo que significa la palabra gentileza en el original. Pero continuando en Filipenses, ahí mismo capítulo 2, mire lo que dice en el versículo 21, Filipenses 2, 21, hablando de Timoteo, dice el apóstol, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cabe mencionar en esta búsqueda del conocimiento del carácter de Cristo. Ok, la gentileza. Bueno, voy a aprender de la gentileza. Pero no solamente que yo aprenda y tenga algunos ejemplos. Y bueno, en sí estos ejercicios y estas evaluaciones personales es para tratar de remover un poquito mi mente, mi corazón. ¿Estoy yo buscando lo mío propio o lo que es de quién? De Cristo Jesús. ¿Así actuaría Cristo? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice Pablo. Filipenses 3:7. ¿Por qué las ha estimado como pérdida lo que era para él ganancia? ¿Por amor de quién? De Cristo. Por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿por la qué? Excelencia. Oh, él lo tiene en alto grado, ¿verdad? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, por amor a este Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para ganar a quién? A Cristo. ¡Cristo es todo! Amados hermanos, a veces, ¿cuán lejos estamos de actuar, de ser como Cristo? De ser como Cristo. A veces, bueno, pero los demás lo hacen. Bueno, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que demanda Cristo? Ahora, fíjese lo que dice el versículo 18 de Filipenses 3 también. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es parte de lo que hay que sobrellevar. Es morir a nosotros y llevar su cruz. Pero en este contexto, amados hermanos, donde Cristo lo es todo y pues todo suena bien y es la meta, es lo ideal, hay situaciones que se dan. Hay voluntades que se contraponen, hay situaciones que se presentan aún entre aquellos que han combatido juntos en el Evangelio. Y aquí el apóstol dice, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estoy en capítulo 4, versículo 1. ¿Está ahí? Estad así firmes en el Señor, amados. Y qué interesante que Pablo se detiene y menciona nombres. Se puede imaginar una carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Y llegando a una iglesia y la están leyendo y pues las mencionadas aquí, pues ni en cuentas, ni no saben que Pablo va a decir lo que va a decir. ¿Se puede usted imaginar los ojos de Bodia y de Sintique cuando escucharon esto? Cuando leyeron esa carta. Ruego a Bodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, no están honrando a Cristo. De un mismo sentir. ¿Se acuerda qué significaba la palabra sentir? De un mismo formato de pensamiento. Y es un sentir, no mi sentir, dice el apóstol. Sean de un mismo sentir, ¿en quién? En el Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿somos de un mismo sentir en el Señor? ¿Creemos todos aquí la importancia de estas virtudes en nuestra vida? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No se menciona el nombre de la persona a quien Pablo le está hablando allí, pero evidentemente es probablemente líder en la iglesia de Filipos, que está leyendo esta carta, o que está. Dice, ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas hermanitas, Evodia y Sintique, habían combatido con Pablo en la obra de Dios, habían luchado junto con él, pero ahora el sentir, el pensar no era el mismo. No era el mismo. Dice con Clemente también, versículo 3, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, el nombre de Bodie y de Sintique y el de Clemente estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida, pero eso no ni justificaba, ni exentaba de que hubiese, a veces no el mismo que, sentir en el Señor. Y Pablo no demanda, no exige, Pablo ruega. Hermano, ruego, le ruego, ruego a Evodia y a Sintique. Y luego versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense en el Señor. Y luego, y en esta, entonces esta frase del versículo 5, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego, el Señor está cerca. El Señor está cerca. pienso que probablemente estas diferencias de sentir y de pensamiento estaba manifestando el yo y no a Cristo Jesús, buscando lo suyo propio. Y a lo mejor estaba afectando a otros y el testimonio de la iglesia. Por eso, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y si hay un afán y si hay una situación, por nada estéis afanosos. Versículo 6. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y bien, tomamos este versículo como partida para este estudio de la gentileza. Y les animo a ir ahí en sus hojitas. De este lado tenemos versículos que vamos a estar mencionando y de este lado es la lección. Como ustedes pueden ver, está un poquito más extensa que otros días. Y espero, ¿verdad?, que no esté tan pequeña la letra, ¿verdad?, para todos. Pero Filipenses 4:5 es donde nos detendremos tantito, o bueno, por lo menos aquí al inicio. Dice, estoy iniciando la lección. Amén, hermanos. Dice, la palabra griega. ¿Por qué decimos la palabra griega? Porque el Nuevo Testamento, la Biblia consiste en Antiguo y en Nuevo Testamento. Son 66 libros. Antiguo Testamento, ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 39. ¿Ok? Y en el Nuevo, ¿quién me dice? De los chicos. Va a haber, hermana Esmeralda. ¿Segura? Sí, hermana, 27. Muy bien. 66 libros. La palabra Biblia significa libros. Libros. El Antiguo Testamento nos narra desde la creación del hombre hasta el libro de Malaquías, 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos narra, comenzando con la vida de Cristo, los evangelios, pues en el año cero, ¿verdad?, o después de Cristo, hasta el año 96 después de Cristo, que se escribió el libro. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que se escribió? Apocalipsis. ¿Cómo le llamamos al libro de Apocalipsis? La revelación de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Me encontré en un artículo que tengo ahí que es Cristo en cada libro de la Biblia. Es interesante. Todo es Cristo. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdan aquel himno que dice Cristo, mi supremo bien? Cristo, tú eres mi sostén. Cristo, siempre ensalzaré y adoraré tu nombre. Y así, himnos, ¿verdad?, que nos instan. La palabra que nos insta a ser como Cristo. Vuestra gentileza. El Señor está cerca. Esto es lo que el Señor espera. Y Dios nos ayude. Mire, la palabra griega, ¿y por qué? Bueno, volviendo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Entonces, cuando estudiamos un libro del Nuevo Testamento, como el libro de Filipenses, podemos hacer un estudio más profundo y ver la palabra griega que se tradujo en nuestra versión en español. Aquí cuando dice vuestra gentileza, la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza en Filipenses 4:5 es la palabra griega epieikes. Epieikes. Está un poquito ahí difícil, ¿no? Pero dos palabritas, epi Asia y Eikos, placentero. Gentileza hacia lo placentero. Habla de una condición, de una inclinación hacia lo placentero. No necesariamente es hacia el placer, sino que tu actitud sea algo placentero, amable, afable, apacible, moderada, ecuánime, no buscando litigar, no buscando lastimar. Y bueno, aquí mire lo que denota. ¿Qué denota? Cuando decimos denota, muestra, manifiesta lo que es apropiado, denota ajustado, es lo que se espera, es en su juicio cabal, en su sin perder los estribos. De allí la palabra equitativo, justo, ecuánime, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley. O también, y esta me llama mucho la atención, esta expresión, cuando dice falta de voluntad para litigar o contender. Vuestra gentileza. No voy a contender, no voy a litigar, no voy a salirme de mi condición, voy a estar ecuánime, moderado, ¿verdad? Esto no necesariamente quiere decir que no debo decir lo que debo decir, pero hay una manera de decirlo, vuestra gentileza. Es muy probable, en el contexto que encontramos este pasaje, es que entre Evodia y Sintique no estaba reinando la gentileza. No había ecuanimidad en sus comentarios, en sus... Es evidente que la relación entre Evodia y Sintique había tenido sus lapsos públicos de confrontación. Si no a toda la iglesia, y bueno, vemos en la palabra de Dios que cuando algo se trae a toda la iglesia es porque es algo que es evidente a toda la iglesia. Cuando ya no... Y si Pablo lo menciona así abiertamente es porque tal vez había habido ciertas confrontaciones fuera de lo apropiado, de lo ajustado, de lo moderado entre Evodia y Sintique. Eran hermanas que estaban sus libros escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Eran hermanas que habían combatido juntas en, como dice Pablo, en el Evangelio. Y es interesante, era lo que quería decir, que era evidente, porque había llegado la noticia hasta Pablo. Ruego a Evodia y a Sintique, vuestra gentileza. Ahora, abundando en esta palabra, veremos ahora algunos, cómo se usa o cómo se traduce en algunos de los versículos donde se usa esta misma palabra en nuestro Nuevo Testamento. Después de la expresión falta de voluntad para litigar o contender, que está en el cuarto renglón a la mitad, hermanos, ¿están ahí conmigo? Esta palabra expresa, palabra gentileza, la palabra eipieikes, expresa aquella consideración que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Vamos a ver de una manera razonable, humana, que esto pasó. Bueno, vamos a, gentilmente, a ver, oye, ¿por qué pasó eso? No es la voluntad de litigar, de contender, sino una manera ecuánime, moderada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se traduce la palabra epieikes, se traduce amable en 1 Timoteo 3:3. Después de la cita 1 Timoteo 3:3, abro un paréntesis allí y estos datos los tomé del diccionario Vine. Al final de este párrafo se menciona, con algunos cambios que yo hice, pero dice moderado en R mayúscula, V mayúscula. ¿Está ahí conmigo? Esas son las... Es la... ¿Cómo lo pudiéramos decir? La... ¿Cómo se dice cuando se usan algunas palabras para algo? La abreviatura, pero a veces es como... siglas, no son todas las siglas. Reina Valera, está bien, Reina Valera. RV. Pero que, en, por lo menos en el diccionario Vine y en otros estudios, que cuando se menciona RV, para no poner, esto es en la versión antigua, se pone RV mayúscula y ya es la referencia de que se está refiriendo a la versión antigua, la versión de 1909. ¿Cómo se usa ahí? Moderado. Pero interesante, en 1 Timoteo 3 está hablando de las características de los obispos. Para aquí usar la palabra obispos, la palabra obispo, episcopos, en el original significa epi sobre scopos, el que super está viendo, supervisa. Es otra palabra en el original que es también para el líder de una congregación, el pastor de una iglesia. La palabra pastor tiene que ver más con el alimento a las ovejas, la guía, la dirección, el pastor, el que guía, la palabra obispo, el que supervisa, que está al tanto, la palabra anciano tiene que ver con, es la palabra griega presbúteros, tiene que ver con la madurez que se espera de un líder. Bueno, en 1 Timoteo 3:3, si usted gusta ir allí, hermanos, aunque aquí se menciona, dice, se usa la palabra epieikes como amable, se traduce amable, en contraste a ser pendenciero. ¿Qué es una persona pendenciera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir? ¿Mande? Peleonera. ¿Mande? Que busca pleitos, conflictivo o conflictiva. Entonces, 1 Timoteo 3:3 está hablando del pastor y dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego vean la preposición que habla de contrario, ¿no? Sino que, amable, apacible, no avaro. Entonces la palabra epieikes se traduce amable en contraste a ser pendenciero. En Tito 3:2 se traduce amable, en la versión antigua, modestos, en asociación con la mansedumbre. Vamos a Tito 3:2, también son características del pastor. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Aquí mismo también la palabra epieikes, ¿cómo se traduce aquí dijimos? Amables. También lo vemos en una contrariedad o en contraste, en un contraste con pendenciero. Pero dice, sino amable, mostrando que toda mansedumbre para con todos los hombres. Gentileza, apropiado, ajustado, equitativo, ecuánime, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley, no buscando litigar o contender, Y esa es la palabra que se traduce gentileza, amable, moderado. También encontramos en Santiago 3:17, y es interesante el pasaje en el que encontramos esta palabra, porque habla de la sabiduría que es de arriba. Santiago 3:17, mire lo que dice. Y voy a leer un poquito desde atrás, en el versículo 13, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La que tiene celos, la actitud de amargos, contención en vuestro corazón, mintiendo con la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Después, pacífica. Y luego, amable. Esa es la palabrita que estamos viendo. Luego, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sabiduría que viene de lo alto. Qué manera tan clara la Biblia de enseñarnos la importancia de un carácter ecuánime, moderado, gentil. Pero continuamos, hermanos, en los minutos que nos restan. Dice Santiago 3:17, se traduce amable como una cualidad de la sabiduría que es de arriba. Y finalmente, en este párrafo, en 1 Pedro 2:8, si no quieren ir a la Biblia, ahí está en su misma hojita, ahí se los puse, miren. 1 Pedro 2:18, quise decir. 1 Pedro 2:18, ahí habla a los siervos que tienen amos. Es interesante este pasaje, mire. 1 Pedro 2:18 dice, criados, así usa esa palabra, es 1 Pedro 2:18. Criados, siervos, dice, estad sujetos, y me gusta esta frase, estad sujetos ¿con qué? Con todo respeto, ¿a quién? A vuestros amos. No solamente estás sujetos, pero luego hablas del... bueno, pues sí. No, estás sujetos ¿con qué? Con todo respeto a vuestros amos. Ahora, ¿cómo se traduce en este versículo, 1 Pedro 2:18, la palabra gentileza, la palabra amable? ¿Cómo se traduce aquí? Afables. Ahí está al ladito, en 1 Pedro 2:18, ahí donde... Afables. Curiosamente, ¿cómo se traduce en la versión antigua? Humanos. Oh, me trató humanamente. Pues, ¿entonces qué eres, extraterrestre o qué? No, se espera. Digo, hoy en día ya los tratos humanos ya no son muy gentiles, que digamos, ¿no? Pero cuando se dice, me trató muy humano el tipo, ¿no? ¿Qué quieres? Pues muy humano, pues ¿qué es? ¿O qué? Es muy amable, muy cordial, muy... ecuánime. Bueno, dice aquí de los amos, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de qué? De soportar. Yo sé que estamos hablando de la gentileza, pero ahí va ese versículo. Bueno, buen versículo. Aquí vemos dos cosas, por lo menos de la gentileza, o de la palabra epieikes. Es que es sinónimo, podemos verlo como sinónimo de buenos. Buenos y afables. Una persona buena, una persona benigna, una persona que busca verdaderamente ayudar, que no pierde su lugar. Y también vemos que algo contrario a afable o algo contrario a epieikes, algo contrario a gentil, es una persona difícil. Es difícil de soportar. Su impaciencia, o veamos lo contrario, su falta de equidad, su falta de propiedad, su falta de ecuanimidad, su falta de moderación por cómo habla, por cómo dice, por cómo demanda, cómo exige. Ay, hermanos, yo sé que esta frase es muy usada por mí, ¿verdad? Y la vuelvo a usar. Dios nos ayude. Dios nos ayude en cuanto a esto. Y esto lo presenta, dice, se traduce afables en asociación con lo que es bueno. En general, sigo leyendo, la palabra epieikes denota, y miren estos sinónimos, apacibilidad, es de apacible, afabilidad, de afable, benignidad, de benigno, paciencia, gentileza, clemencia, moderación. ¿Se dan cuenta que la versión antigua usaba la palabra moderado en lugar de amable? ¿Qué es la moderación? La moderación significa mansedumbre ante la provocación, disposición a perdonar las ofensas, equidad en la gestión de los negocios, franqueza al juzgar el carácter y las acciones de los demás, dulzura de disposición y todo el gobierno de las pasiones. Nuestra gentileza, es decir, nuestra sensatez y amabilidad, debe ser conocida ¿de quién? De todos los hombres. Esta es una forma. Nuestra gentileza delante de todos los hombres es una forma en la que manifestamos reverencia al Señor. Amén. ¿Está ahí conmigo? Manifestamos respeto ¿a quién? A nuestro prójimo, y también un espíritu consciente que el Señor vendrá en cualquier momento. Porque dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego, punto. Y luego, el Señor está cerca. Es como si, el patrón ya vino, entonces ya sí tratan bien al subordinado, ¿no? Ay, el hermano mayor, ¿verdad? Habla mal a su otro hermano, pero llegó la mamá, o llegó el papá, o llegó el maestro. El Señor está cerca y el Señor nos ve. De Él no nos podemos esconder. Leo el siguiente párrafo y debo concluir en breve, hermanos. Una de las características del siervo malo que no esperaba a su Señor. ¿Cuál es una característica de él? Esto ahí es el cuarto párrafo. Una de las características del siervo malo que no esperaba a su señor es que empezó a golpear ¿a quién? A sus consiervos. Los empezó a golpear con sus palabras, con sus actitudes, y a no tener gobierno sobre sus pasiones. Se dio a beber, a comer y a embriagarse. El rasgo de carácter de la gentileza se muestra a través del hábito de ser amable y sensible para con otros. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo, de modo que solo el creyente obediente y sumiso podrá manifestar este fruto, que es parte del carácter que Dios desea desarrollar en nosotros. La benignidad se manifiesta en acciones de bondad, consideración y amabilidad hacia otros. Al ser amables, buenos y gentiles hacia otros, hacemos ver el amor y cuidado que Dios tiene hacia los demás. Vuestra gentileza, la gentileza vuestra, sea conocida de todos los hombres. Es algo que puede ser parte de nuestra vida, porque es nuestro Cristo. Nuestro Cristo es gentil, es amable, es manso, es aprender de mí, dijo Cristo, que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad. Hay mucho más, por supuesto. Ahí está esta lección. Es muy probable que abundemos en ella durante la semana o el siguiente miércoles, pero guarde su librito, ¿verdad? Puede leer lo que sigue. Luego hay un énfasis sobre la mansedumbre, porque vemos la ternura y mansedumbre de Cristo. Y la palabra ternura es la misma, no es epieikes, pero es una palabra que viene de pieikes, epieikeia, algo así. Entonces es el mismo sentir. Y está ligado con la mansedumbre del Señor. Dios nos ayude en cuanto a este principio.
Oremos, hermanos. Amado Dios, otra vez, Señor, queremos darte gracias por una característica más, Señor, que vemos de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, de nuestro Dios encarnado. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite, Señor, gozar de esa virtud, de esa cualidad en la persona de nuestro Señor. Pero también, Señor, perdónanos porque por el tiempo en que vivimos, a veces, Señor, la enseñanza es mostrar a un Cristo severo, implacable, y a veces sin misericordia, Señor, con el falto, con el desvalido, con el perdido aún. Pero Él no ha cambiado, Señor, y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a conocerle también en su severidad, pero en su bondad, Padre Celestial. Gracias te damos por nuestro Jesús, por nuestro Cristo, y oramos, Señor, porque esta amabilidad sea conocida en medio nuestro, primeramente, en medio de tu pueblo y también por todos los hombres. Padre Celestial, ten misericordia aún para esto de nosotros. Y pedimos esto en el nombre de este Cristo, de nuestro amoroso Jesús, tu Hijo. Amén.